Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 13 de noviembre de 2023, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. El futuro de envejecer en el hogar es mudarse. Escrito por Mindy Fetterman. Cuando una equivocación podría costarte los ahorros de toda tu vida o incluso la vida misma. Escrito por Gret Carroll. 10 consejos para dividir entre los hermanos los costos del cuidado. Escrito por Bruce Horwitz. Y continuaremos con algunos artículos diversos. ¿El futuro de envejecer en el hogar es mudarse? Están surgiendo nuevas y creativas opciones de vivienda que permiten a los residentes mayores permanecer en su comunidad, pero en un lugar mejor adaptado a sus necesidades que su hogar de muchos años. Envejecer en el hogar se ha convertido en un gran negocio ahora que los contratistas y los empleados de reparaciones instalan barras de apoyo, construyen duchas sin escalones, ensanchan las puertas, mejoran las cocinas y agregan dormitorios en la planta baja. De pronto, incluso añadir ascensores a la vivienda es una opción. Pero, ¿acaso reformar grandes viviendas es la única manera de envejecer felizmente en el hogar? Al fin y al cabo, la clásica vivienda unifamiliar de los suburbios se diseñó principalmente pensando en familias con hijos, tanto por las estructuras en sí como por los grandes terrenos, a veces aislados, y los vecindarios donde predomina el uso de automóviles. Además, en una encuesta que realizó ARP en el 2021, más de 3/4 de los adultos mayores de 50 años dijeron que querían permanecer en su hogar o en su comunidad al envejecer. Para muchos de nosotros, resulta que envejecer en el hogar no tiene tanto que ver con la vivienda como con la comunidad, tanto por las personas como por los lugares. Por eso, cada vez más adultos mayores del país permanecen en su comunidad, pero reducen su espacio para ser más felices, señala Will Johnston, director ejecutivo de MicroLife Institute, una organización sin fines de lucro que construyó un vecindario de 8 cabañas de 500 pies cuadrados en un terreno de medio acre cerca del centro de Clarkston, Georgia, a 11 millas al noreste de Atlanta. Están reduciendo su huella, sobre todo los baby boomers, que vivían en las casas enormes de 3.500 a 5.000 pies cuadrados. Y cada vez les ofrecen opciones más atractivas, más pequeñas, modulares y demás. Estas son algunas de las opciones de vivienda disponibles para los adultos mayores del país. Una vivienda modular en un vecindario actual. ¿Cómo se consigue una casa nueva en un vecindario antiguo? Una nueva iniciativa en Pittsburgh puede darnos la respuesta. En 2 terrenos baldíos, un grupo llamado Housing Innovation Alliance y sus socios están edificando 2 viviendas conceptuales construidas en fábrica, dirigidas especialmente a adultos mayores que desean permanecer en Pittsburgh, pero en una vivienda moderna que se adapte mejor a lo que necesitan. ¿Deseas permanecer en tu vecindario porque allí están tus amigos y esos vínculos pueden mantenerte joven y protegido? Afirma Dennis Steigerwald, presidente de la alianza, que incluye a 800 constructores responsables del 40% de las nuevas construcciones en Estados Unidos. La primera propiedad conceptual es una casa adosada que tendrá un estudio de 660 pies cuadrados en la primera planta y una vivienda de 2.007 pies cuadrados con 3 dormitorios en el segundo y el tercer piso. La construcción está a cargo de Structural Modular Innovations, un constructor de casas modulares al norte de Pittsburgh. El ensamblado de la vivienda en su terreno estaba previsto para octubre. Tienes la flexibilidad de vivir en el piso de arriba cuando eres más joven. Y cuando estés listo, Puedes pasar a la unidad de un piso más abajo, dice Esther Wald. La otra vivienda conceptual, The Pro Builder Media y SGC Horizon, consta de dos casas adosadas, cada una con dos unidades de 2024 pies cuadrados que tienen tres dormitorios, 3.5 cuartos de baño, un altillo, una oficina, un garaje para un automóvil y espacio al aire libre. Las unidades están a la venta y estarán listas en abril. El objetivo es que sean felices de mantener en terrenos pequeños. Explica Rich Bisaca, director editorial de Pro Builder Media, que produce la publicación oficial de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas. Estos compradores son activos, pero no están realmente interesados en cortar el césped ni en cuidar de un gran jardín, dicen. Ya no puedo estar de rodillas. Es probable que esta nueva tendencia de construcción en terrenos desocupados, de vecindarios transitables a pie, se acentúe en el futuro. Según Terry Slavik Tsuyuki, fundadora del estudio America at Home Study, la vivienda de Pro Builder Media y SGC Horizon se diseñó con datos del estudio. El factor que impulsa esta tendencia son los compradores de entre 55 y 65 años, a los que la empresa de perspectivas del consumidor, Kantar, domina baby boomers a toda máquina. A la hora de elegir una nueva vivienda, su mayor interés no es ahorrar dinero. La sostenibilidad medioambiental y el modo en que la vivienda contribuye a su salud y bienestar son factores más importantes. Hay distintos segmentos de la generación de los boomers que se comportan de forma diferente, señala Slavik Tsuyuki. Los más jóvenes son muy diferentes de los mayores. Un vecindario para mayores de 55 con un toque especial. Las comunidades con restricciones de edad llevan mucho tiempo ofreciendo viviendas unifamiliares o condominios más pequeños con comodidades en el vecindario como casas club, piscinas, canchas de tenis, ahora pickleball, y a veces campos de golf. En estas viviendas no hay familias con niños, lo que proporciona a los adultos mayores una nueva sensación de comunidad. Pero al menos en una comunidad moderna, las familias pueden estar cerca. En esta tendencia experimental, se están construyendo núcleos de vecindarios para mayores de 55 años dentro de una urbanización multigeneracional más grande. Hace 7 años, Steven y Denise Rosen dejaron su hogar de 30 años en Los Ángeles para trasladarse más cerca de sus hijos y nietos a la primera urbanización de este tipo en el país, Rancho Mission Viejo, cerca de San Juan Capistrano, California. El vecindario para mayores de 55 años, donde viven los Rosen, forma parte de una urbanización de 6.000 acres que hasta ahora cuenta con 4.000 viviendas. Cuando esté terminado, dentro de 10 o 15 años, tendrá 14.000 casas y apartamentos, el 40% de los cuales estarán destinados a residentes mayores de 55 años. La urbanización también incluye una reserva natural de 23.000 acres, combinada con un rancho en actividad que ha pertenecido a la misma familia desde 1882. Los vecindarios de 150 viviendas para personas mayores de 55 años están distribuidos por toda la comunidad. Los residentes pueden tener su propia piscina y sus actividades, pero también pueden entrar fácilmente al resto de la urbanización y relacionarse con las familias, explica Amaya Genaro, vicepresidenta de Servicios Comunitarios de Rancho Misión Viejo. Puedes vivir en un vecindario más pequeño y no tener que preocuparte de que jueguen al baloncesto o que niños en bicicleta ocupen la calle, comenta Genaro. Puedes nadar en tu piscina y cuando vienen tus nietos pueden ir a la piscina para todas las edades. Es lo mejor de ambos mundos. Estar cerca, si no al lado, de familias con niños aporta más vitalidad a toda la comunidad, comenta Steven, de 78 años, jubilado del negocio de calzado. Estuvimos en la celebración del 4 de julio y había mucha gente y muchos niños. Es como volver a la infancia. Todo el mundo lo estaba pasando bien. Denise, una antigua maestra de 71 años, dice, ver a niños y familias jóvenes te mantiene joven. Una comunidad multiuso con viviendas y comercios. Sally Russell y su esposo Bert estaban considerando urbanizaciones de vida independiente en varias ciudades, incluida Miami, donde habían estado viviendo. Pero todo era bingo, etcétera, etcétera, dice Sally, de 80 años. El matrimonio Russell buscaba algo un poco más estimulante. Somos neuropsicólogos. Al final se decidieron por Belmont Village Senior Living en Coral Gables, Florida, en las afueras de Miami. Forma parte de una serie de urbanizaciones multiuso que atraen a los adultos mayores y son lugares que imitan los vecindarios urbanos con tiendas, restaurantes, bibliotecas y otros sitios de interés a pocos pasos de distancia. Muchos están afiliados a universidades cercanas con servicios de bienestar patrocinados por los hospitales del vecindario. Los residentes pueden recibir atención en su hogar a medida que la necesitan y no tienen que trasladarse a distintos niveles del centro para recibir servicios de vida asistida o atención de la memoria. Vivir en una comunidad multiuso es cada vez más atractivo para los baby boomers mayores que quieren seguir en contacto y activos. Los boomers son un grupo sociable, explica Patricia Will, fundadora y directora ejecutiva de Belmont Village Senior Living, con sede en Houston, que tiene complejos multiuso en varias ciudades. Esta es la generación que vivió en dormitorios estudiantiles, comunas, fraternidades y hermandades, y que prestó servicio en la Guerra de Vietnam o participó en protestas, sostiene Will. El deseo de participación social dinámica está siempre presente. Es una de las razones por las que abandonan su vivienda unifamiliar en los suburbios. Los motiva el no querer estar solos. Las urbanizaciones multiuso son una versión moderna de la vida de la ciudad, según David Schultz, presidente y director ejecutivo de la American Seniors Housing Association. Así no eran las comunidades que se veían hace 25 años. No son las típicas que solíamos ver construirse. El modelo multiuso está despertando el interés tanto de los adultos mayores como de sus hijos adultos, explica Steve Marker, vicepresidente senior de urbanización de Brightview Senior Living, otro urbanizador. Su complejo multiuso, Brightview West End de Rockville, Maryland, se encuentra en medio del Rockville Town Center, el centro de la ciudad. Incluye el Tribunal del Condado, una oficina de correos, restaurantes, hoteles, bancos y cafeterías, y se encuentra a unos pasos de una estación de metro de Washington, D.C. Vemos una demanda continua ahora que cada vez más baby boomers se mudan al jubilarse. Unidades de vivienda accesorias. Shorty Robbins vive en una casa pequeña, muy pequeña. Su vivienda en el condado de St. John's, Florida, tiene solo 125 pies cuadrados. Durante años, hubo al lado una casa aún más pequeña, de solo 50 pies cuadrados. Era el dormitorio de su nieta. Las dos casas estaban en el terreno de un amigo, y ahora Robbins gasta $500 al mes en alquiler y servicios públicos. Un costo de vida tan bajo le permite a Robbins viajar. Es admiradora de las recreaciones históricas y asiste a eventos en toda la costa este e incluso en el extranjero. Cuando vives en un sitio minúsculo, puedes permitirte hacer cosas como viajar a Versalles. Robbins, que tiene 65 años y se jubiló de su trabajo en los departamentos de parques y recreación de los condados de Jacksonville y St. John en Florida, descubrió que reducir al máximo el tamaño de su vivienda le permitía permanecer en su comunidad. Las casas pequeñas, de menos de 600 pies cuadrados, pueden ser fijas o móviles, para lo cual se construyen sobre una plataforma de remolque con ruedas. Un tipo similar de estructura es la unidad de vivienda accesoria, por sus siglas ADU, que se construye en la propiedad de otra vivienda, incorporada a la casa principal o por separado. Nadie lleva un registro de la cantidad de casas pequeñas y ADU que hay en todo el país, pero después de la legislación de las ADU en California, la cantidad de permisos en el estado aumentó a 22.663 en el 2021, según el Turner Center for Housing Innovation de la Universidad de California, Berkeley. Allí se han construido al menos 63.456 ADU desde el 2018. La Agencia de Financiamiento de la Vivienda de California estableció una subvención para pagar a los propietarios de viviendas que tuvieran ingresos bajos o moderados hasta $40,000 por los costos de preconstrucción para construir una ADU en su jardín, a fin de mitigar la escasez de viviendas en esa zona. Esto es vivir en el siglo XXI, nos dice Dan Dobrowski, fundador de Escape Homes de Rice Lake, Wisconsin. Una de sus urbanizaciones de casas pequeñas en Tampa, Florida, se vendió rápidamente y casi se ha agotado una ampliación de 33 unidades. Ya no vamos a vivir en enormes mansiones en terrenos diminutos. La gente no se identifica con eso. El habitante típico de una casa pequeña o ADU es una mujer de 55 años cuyos hijos ya han abandonado el hogar, según Daniel Fitzpatrick, presidente de la Tiny Home Industry Association. La casa pequeña de Robbins tiene una cama estilo Murphy fabricada con un viejo piano de nogal, por lo que en su vivienda pueden dormir 3 personas, una en el altillo y 2 en la cama plegable. Sin embargo, no todas las ADU tienen por qué ser tan pequeñas. Ann y Jim Davison siempre supieron que se jubilarían en su casa de vacaciones en las montañas del oeste de Virginia. Pero cuando llegó el COVID-19, se mudaron de los suburbios de Washington, D.C. a las montañas de forma permanente. En el 2022, construyeron una ADU que tiene garaje y gimnasio en la primera planta y una oficina, la cocina, un dormitorio y un baño en el piso superior. Tienen previsto convertirla en una vivienda para un asistente de cuidado de la salud cuando sean mayores. El matrimonio Davidson hace estos planes de vivienda por si acaso, sin saber el cuidado ni la atención médica que necesitarán en el futuro, ni cómo evolucionará el cuidado de la salud. No sabemos lo difícil que va a ser encontrar un trabajador de la salud que viva aquí con nosotros, explica Ann, de 59 años. Pero con suerte, no lo necesitaremos hasta dentro de 15 o 20 años. De garaje polvoriento a deslumbrante ADU. Mira un episodio de la serie de internet Going Tiny with ARP y verás la transformación de un garaje polvoriento en el deslumbrante espacio donde vive una abuela. Going Tiny with ARP presenta a personas de 50 años o más que utilizan casas pequeñas y unidades de vivienda accesorias ADU para facilitar las transiciones de la vida, mejorar su calidad de vida y establecer vínculos más profundos. ¿A dónde nos trasladamos? La distancia media de una mudanza en Estados Unidos es de 50 millas, según un estudio que realizó la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, por sus siglas NAR, en el 2023. Los baby boomers más jóvenes, los que nacieron entre 1955 y 1964, son los que se mudaron más lejos, con una mediana de 90 millas, seguido de los de más edad, los nacidos entre 1946 y 1954, con una mediana de 60 millas. Sin embargo, esa cifra puede ser engañosa. Cuando preguntamos por los motivos, los boomers dijeron preferir estar más cerca de la familia y los amigos, señala Brandy Snowden, directora de investigación de encuestas a socios y consumidores de la NAR. En otras palabras, podrían seguir deseando envejecer en el hogar, solo que su hogar puede haberse desplazado a unos cuantos vecindarios de distancia ya que los hijos han abandonado el hogar y han emprendido su propia vida. Cuando una equivocación podría costarte los ahorros de toda tu vida o incluso la vida misma. La cantidad de diagnósticos erróneos en Estados Unidos podría superar los 12 millones. Es por eso que debemos ser nuestros propios defensores médicos. ¿Viste alguna vez el programa House con Hugh Laurie como el doctor Gregory House? Su comunicación con los pacientes carecía totalmente de tacto, pero siempre al final llegaba al diagnóstico correcto para salvarle la vida a la persona enferma. Yo compré todas las temporadas en DVD porque me encantaba la serie. Sería fantástico si la vida real y la medicina fueran como se ven en House, pero no lo son. En el 2015, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina publicaron un informe en el cual decían que los errores pueden ser perjudiciales porque pueden prevenir o demorar el tratamiento apropiado, generar tratamientos innecesarios o nocivos, o causar repercusiones psicológicas y financieras. Y agregaron, mejorar el proceso de diagnóstico no solo es posible, sino que también representa un imperativo moral, profesional y de salud pública. ¿Qué es un diagnóstico médico erróneo? El diagnóstico erróneo es cuando un profesional médico diagnostica en forma equivocada una enfermedad o un trastorno médico, lo que lleva a un tratamiento incorrecto. Esto puede generar costos adicionales, si no catastróficos, para el paciente, demorar el tratamiento correcto y empeorar la enfermedad. Un diagnóstico erróneo también ocurre cuando el médico no diagnostica nada y te asegura que todo está bien. Hace un par de años, mi vida se vio afectada por un aparente diagnóstico equivocado cuando a un familiar cercano le diagnosticaron diabetes y le prescribieron tratamiento para esa enfermedad. Un año después, los médicos descubrieron que un cáncer de páncreas se había extendido a muchos otros órganos y al cerebro. Mi ser querido falleció antes de Navidad. El Instituto Nacional del Cáncer informa que en algunas personas la diabetes puede desarrollarse con rapidez debido a un problema en el páncreas, incluido el cáncer pancreático. El cáncer pancreático es la tercera causa principal de muerte por cáncer en Estados Unidos y no existen pruebas de detección. Me gustaría poder decir que los diagnósticos erróneos son inusuales, pero la Sociedad para el Mejoramiento de Diagnósticos Médicos, por sus siglas SIDM, dice que en Estados Unidos hay más de 12 millones de diagnósticos erróneos cada año y en uno de cada tres casos el paciente sufre perjuicios graves. Además, en julio de este año se publicó un nuevo estudio en BMJ Quality and Safety. Las conclusiones son similares. Si se extrapola a todas las enfermedades, incluso en las categorías que están fuera de las tres mayores enfermedades peligrosas, estimamos que el total de perjuicios graves en Estados Unidos cada año es de 795,000, con una posible amplitud de 598,000 a 1,023,000. Análisis de sensibilidad que utilizaron supuestos más conservadores estimaron la cantidad de perjuicios graves en 549,000. El doctor David Newman Tucker, profesor y director de neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, dijo en una ponencia que las áreas en las que los diagnósticos erróneos son más comunes son los eventos vasculares, como derrames cerebrales y ataques al corazón, las infecciones y el cáncer. Agregó que aproximadamente el 30% de las mujeres fueron más propensas a recibir diagnósticos erróneos cuando presentaban síntomas de derrame cerebral, y la mayoría de los diagnósticos incorrectos ocurren cuando el paciente está en cama. Prescripción de fármacos equivocados. Los medicamentos recetados son otra área de posibles errores médicos. La dosis incorrecta, el medicamento equivocado o un medicamento que tiene reacciones adversas cuando se combina con otros fármacos son todos factores que pueden afectar en forma negativa al bienestar físico, mental y emocional. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.